Cada día, desafortunadamente, amanecemos con un nuevo foco de corrupción, con un nuevo descubrimiento. El de hoy es por cuenta de las investigaciones de la Fiscalía alrededor de el POT, los planes de ordenamiento territorial. El denunciante de estos episodios es el senador Carlos Fernando Galán. Doctor Galán, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue y a todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Bueno, ¿cómo es lo de el POT? ¿Qué es lo que están haciendo, doctor Galán? Si puede contarle a los oyentes de Blue Radio qué es lo que usted descubrió y cómo es que están trabajando los dueños de la tierra, los constructores, quién está quedándose aquí con la plata.
Bueno, Néstor, yo desde hace ya varios años había oído sobre denuncias que existían en municipios de la Sabana de Bogotá de modificaciones de los POTs, es decir, que cogen tierra que es rural y la meten al perímetro urbano. Eso obviamente multiplica de manera exponencial el valor de esa tierra, pero que lo están haciendo de manera arbitraria. En algunos casos había tierra que sí se justificaba que entrara al perímetro urbano porque tenía sentido su localización, etcétera, y no la metían, y otras tierras que eventualmente tenían inclusive problemas ambientales, etcétera, sí las metían. Entonces me puse a investigar esto y empecé a trabajar en los diferentes municipios de la Sabana y empezaba a encontrar cosas que me parecen a mí muy graves. Un caso es, por ejemplo, este que la Fiscalía ayer tomó decisiones, y es en el municipio de Mosquera, un exalcalde, en ese momento era alcalde, pues presentó al Consejo Municipal un proyecto de modificación del POT en el que incorporaba al perímetro urbano un predio que era ya de propiedad de su esposa. Y obviamente esto llevó a que el municipio pues tomara la decisión a través del consejo de incorporarlo, y luego lo vendieron por un valor muy superior al que lo habían comprado. Básicamente el alcalde pues cogió un predio, lo compró, luego modificó el POT para incorporar ese predio, aumentarle el valor, y luego lo vendió. Esto, digamos, es una de las prácticas que hemos encontrado, pero hemos encontrado otros casos donde, por ejemplo, cogen la matrícula de un predio ya del perímetro urbano para pedir una licencia de construcción, pero realmente la utilizan para construir en un predio rural, y construyen, por ejemplo, condominios, bodegas, cosas de ese estilo. Hay casos, por ejemplo, en Funza encontramos un caso de la expedición de la licencia para la construcción de un parque industrial que se expidió varias veces en un mismo día con diferentes características. Es decir, para poder construir el parque industrial se requiere una licencia. El municipio expidió con el mismo número de licencia, varias veces la licencia, modificando el número de metros cuadrados, como si hubiera habido una negociación para definir las características de la licencia. En otros casos utilizaron la ley que expidió el Congreso a raíz de la propuesta de Germán Vargas de modificar el POT con ciertas, herramientas rápidas de modificación del POT para poder incorporar predios que fueran desarrollados como vivienda de interés social.
Sí, pero,
sin embargo, doctor, lo hicieron para construir vivienda no de interés social. En fin, es una dinámica donde participan al parecer alcaldes, concejales, donde muchos constructores han terminado involucrados seguramente, que genera grandes riquezas y que está generando un problema complejo de desarrollo sin planeación adecuada. Eso es lo que hemos encontrado y que la Fiscalía está investigando.
Sí, doctor Galán, con el POT dando la posibilidad de cambiar el uso del suelo, de cambiar la destinación de ese suelo, ¿no es inevitable que al final haya unos que se enriquecen y otros que se perjudican?
Claro, eso es, pues en cierta forma no digamos que es inevitable, sino que primero debe haber un análisis técnico de planeación en trabajo con la CAR para ver dónde debe crecer un municipio, hacia dónde debe crecer, no tiene sentido, dónde eventualmente va a haber tierras que son aptas para el crecimiento. Eso no ocurre cuando se hace de manera arbitraria y con corrupción, terminan escogiendo tierras que no deberían escoger. En segunda instancia, cuando se incorpora un predio de estos, pues eso tiene un aumento del valor y se debe buscar que el municipio capture la plusvalía, que sea el municipio que la capture para garantizar que si ese desarrollo nuevo requiere vías nuevas, requiere inversión en servicios públicos, y requiere inversiones en educación, en salud, para que la gente que va a vivir ahí tenga acceso a esas ofertas del Estado, pues se haga con esos recursos, sino que el privado se gane toda la valorización. Y eso no ocurre cuando se desarrolla como se está desarrollando. Yo he recibido denuncias, por ejemplo, de gente que tiene tierra en la Sabana de Bogotá, y me dicen, mire, mi tierra tiene sentido que se incorpore al perímetro urbano, pero no han querido hacerlo. Y me han dicho que no, y que no. sin embargo hay gente que se me acerca a decirme que me va a comprar el predio. Y yo les digo, pero es que este predio es rural, ¿ustedes para qué lo quieren? No, eso lo arreglamos en 2 minutos y lo volvemos urbano en 2 minutos porque tenemos ya cuadrado el tema. Cosas de ese estilo. Otro caso, inclusive que eso ya lo conoce la fiscalía y que yo espero que avancen las investigaciones. Una persona que es dispuesta a confesar que dio una plata importante, bastantes millones de pesos para que le modificaran el uso del suelo de su predio, se lo incorporaran al perímetro urbano, y finalmente no se lo hicieron. Entonces quiere denunciar que le incumplieron, pero pues se quiere denunciar confesando un delito, en cierta forma. Ese tipo de cosas está pasando en la sabana, y yo no es que esté en contra del desarrollo ni el crecimiento, me parece que hay que hacerlo, que es inevitable, pero que hay que hacerlo de manera planeada, sí, garantizando que la plata que deben pagar quienes se benefician de la valorización, pues la paguen para poder hacer las inversiones que requiere ese desarrollo.
Doctor Galán, ¿pero en qué otros municipios de la sabana tiene usted conocimiento de que está pasando lo mismo que desde hace muchos años está pasando en Mosquera? Porque no solo pasó ahora durante la administración Rico, sino seguramente si meten la mano hacia atrás van a encontrar otras cositas parecidas.
Hemos encontrado el caso de los parques industriales en Funza, por ejemplo. En Cajicá encontramos un caso donde utilizaron, como les mencioné, en la matrícula de un predio que ya estaba en el perímetro para desarrollar realmente un predio rural que no está en el perímetro. En el caso de Tabio, por ejemplo, encontramos un caso donde el alcalde presentó una modificación del POT al consejo, se lo negaron y el alcalde por decreto, que eso pues en mi opinión es irregular, incorporó el predio al perímetro urbano por decreto y eso generó una valorización exponencial del predio, pues un enriquecimiento a unos particulares. Entonces, yo creo, Felipe, que esto es una cosa que está sucediendo y ha sucedido en la inmensa mayoría de municipios de la sabana. En la sabana de Bogotá en particular, ¿por qué? Porque Bogotá obviamente pues genera una demanda de tierras, y cuando en Bogotá no hay suficiente oferta de tierras, pues se genera una presión sobre los municipios aledaños. Entonces el valor que puede generar un cambio de suelo en la sabana de Bogotá es muy superior al valor que genera en cualquier municipio. Ahora, me dice la misma fiscalía que ellos no solamente están investigando la sabana, sino que han encontrado casos en Villavicencio, en el área metropolitana de Bucaramanga, en fin, que son varios casos, y en mi opinión esto es una dinámica, un modus operandi grande en el país que ha generado grandes riquezas en muchos casos de manera irregular.
Senador Galán, en este caso la fiscalía acelera la investigación y ya hay imputaciones de cargos, pero lo grave es que esto estuvo durmiendo el sueño de los justos durante meses en el despacho del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Y curiosamente, capturan a Moreno y la fiscalía actúa. ¿Ustedes tienen algún tipo de elemento que pueda permitir pensar que Moreno engavetó esto durante meses para evitar tocar a los que ahora están siendo capturados?
Pues no tengo elementos. Yo efectivamente, yo hice estas denuncias desde el año pasado y el fiscal general me pidió que le entregara esto a la unidad de corrupción, entonces le entregué precisamente al señor Moreno.
¿Ah, usted le entregó esta denuncia originalmente a Moreno?
Sí, en enero de este año le entregué esta denuncia a Moreno.
¿Y Moreno qué hizo o qué dijo?
No, pues iba a avanzar en las investigaciones, sin embargo, pues efectivamente no se avanzó tan rápido. En este caso, por ejemplo, como yo pensé que se podía avanzar porque estaban todas las pruebas, pero a raíz de la captura del señor Moreno y del escándalo, pues yo hablé con el mismo fiscal y el mismo fiscal me dijo, estamos revisando todo y vamos a avanzar. Esas investigaciones no las tenía como fiscal Moreno, él solamente era como coordinador de fiscales, pero él no las manejaba directamente. Y eso está avanzando, va a avanzar, va a haber resultados.
¿Pero
pronto
usted sospecha, doctor Galán, que Moreno le metió la mano de alguna manera a ese tema de los POT?
Pues yo no tengo elementos para poder afirmar eso, Néstor. Espero que así no haya, que no haya sucedido eso. Espero que no, porque sería muy grave. Pero lo que me da tranquilidad es que el fiscal general mismo me ha dicho que él está, al frente de revisar esos casos con el fiscal encargado del caso directamente, el que va a llevar estos casos, y me garantizó que eso iba a avanzar, y se iban a tomar las decisiones que correspondieran según los expedientes, y por lo que veo, pues por la decisión de ayer, así está sucediendo, y ojalá que así sean todos los casos.
Es el senador Carlos Fernando Galán sobre las irregularidades en condición de denunciante en estos planes de ordenamiento territorial que venimos a descubrir o a confirmar también son fuente de corrupción. Doctor Galán, una pregunta final. Aquí los constructores ¿qué papel juegan? Porque los constructores son finalmente a quienes está dirigido todo esto para que desarrollen sus proyectos ahí. Los constructores, ¿en qué condiciones están jugando en este escenario?
Yo creo que hay varias vinculaciones, digamos, con este proceso de los constructores. Hay constructores que en cierta forma han sido víctimas de lo que este modus operandi, porque ellos consiguen un predio que tendría sentido y que es lógico que se le permita un desarrollo por la localización que tiene, etcétera. Ellos están dispuestos a pagar lo que significa, digamos, en términos de plusvalía o de cargas para generar los desarrollos en términos de vías, etcétera, pero encuentran un peaje en quienes toman las decisiones de dar las licencias y de incorporar los predios al perímetro urbano, y terminan en algunos casos, infortunadamente, pagando ese peaje. Y yo creo que sería bueno que los constructores cuenten eso y le ayuden a la fiscalía a cierta forma a contar cómo ha sido la dinámica en la que han tenido que entrar. En otros casos hay otros constructores que son un poco los que toman la iniciativa, digámoslo así, los que infortunadamente han sido los que buscan a las autoridades, les proponen a las autoridades. Eso es lo que yo he oído en las investigaciones que he hecho y que espero que la fiscalía determine si así ha sucedido. Sí. Pero hay todo tipo de casos, digamos, de constructores víctimas y constructores en cierta forma responsables de los delitos.
Sí. Víctimas y victimarios.
Senador, entre los alcaldes, digamos, involucrados en estos temas y que están siendo investigados, ¿hay gente de Cambio Radical?
Yo no estoy, digamos, directamente relacionando el tema por partido político, pero es posible que sí haya, y pues eso no puede impedir que yo investigue las cosas, porque sería absurdo, ¿no?
Sí. Senador Galán, muchas gracias. Feliz día.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
En mañana.